Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Ocurrió. Ocurrió de verdad. Fue el domingo 30 de enero de 1972. 30 de enero de 1972. Había una manifestación ese día en Irlanda del Norte a favor de los derechos civiles y en contra del encarcelamiento sin juicio a los sospechosos de pertenecer al IRA, a la agrupación IRA de Irlanda del Norte. En esa manifestación había 15.000 personas, 15.000 irlandeses que habían ido a protestar justamente por esa gente que estaba encarcelada. Era una manifestación pacífica. Esa era la idea. Resulta que esa manifestación estaba prohibida por las autoridades británicas. Todo esto en medio del conflicto entre Irlanda del Norte e Inglaterra. O sea, no se podían hacer manifestaciones en Irlanda a favor de la libertad de Irlanda. Pero la gente decidió hacer la manifestación igual. Había una zona por la que más o menos habían quedado de acuerdo que podían ir y una zona por la que no se podía pasar. Un pequeño grupo de manifestantes salió del núcleo principal y empezó a lanzar piedras a los soldados. En principio fue una manifestación y su represión. Gas, balas de goma, agua a presión. Pero después las tropas británicas salieron de las barricadas, abrieron fuego contra la multitud. 13 muertos hubo ese día, el domingo 30 de enero de 1972. En ese momento los paracaidistas, que son los que abrieron fuego, dijeron que habían sido atacados a balazos por los manifestantes, cosa que después se demostró que no había sido así. Esa es la historia que ocurrió. Basada en esa historia, se llama una canción. La canción Sunday Bloody Sunday de U2. Está en el disco War del año 1983. Fue una de las primeras canciones que le dio mucha repercusión al grupo. Y tenía una letra en principio que era un poco más dramática de lo que finalmente quedó, porque no quisieron hacer una canción que fuera a favor de... no querían que quedara ninguna duda de que estaban en contra de la violencia. La canción se usa entonces siempre como una canción pacifista, y así lo ha dicho incluso Bono, que alguna vez dijo que no estaba defendiendo al terrorismo irlandés, sino que estaba hablando de 14 tipos que murieron simplemente por pedir por los derechos humanos. Sunday Bloody Sunday. De marzo de 1983, o sea, unos pocos años después de ocurrido el hecho. Esta es la canción, claro.
Close my eyes and make it go away. How long
sí, habían matado a 14 tipos en ese domingo 30 de enero de 1972. Por eso, la letra dice algo así como: no puedo creer las noticias de hoy, no puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos ser uno, botellas rotas bajo los pies de los niños, una calle sin salida, sembrada de cuerpos, pero no haré caso de la llamada a la batalla. Me pone de espaldas contra la pared. Domingo, sangriento domingo. Y la batalla no ha hecho más que comenzar. Hay muchas pérdidas, pero ¿puede alguien decirme quién ha ganado? Las trincheras, cavadas en nuestros corazones, y los hijos de las madres, los hermanos, las hermanas, separados. Domingo, sangriento domingo, sangriento domingo. ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos ser uno. Esta noche. Seca las lágrimas de tus ojos. Limpiate las lágrimas. Seca tus ojos inyectados en sangre. Domingo. Sangriento domingo. Empezamos con YouTube, nada puede salir mal. Once de la noche, 12 minutos como todas las noches. Esto es 2x1 en Radio Nacional para todo el país, desde Buenos Aires, Maipú 555. 555, están tres. Para todo el país, con las 50 emisoras asociadas, estamos haciendo este programa que, como todos, no sé si todos saben, pero bueno, vos tenés que saberlo porque estás escuchándolo, empieza a las 11 de la noche, termina a la 1 de la mañana. Son dos programas en uno, 2x1, de 23 a 0 y de 0 a 1. Que tuve la suerte de que me llamaron para hacer dos programas seguidos. Porque mirá, este llama va a ser unas 7 de la tarde y otras 4 de la mañana. Estás en el medio, no tenés nada que hacer. Hola, señora Carla Ruiz, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, señor Osvaldo Bazán? ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Qué dice su remera?
Se me dificulta desde acá, lea.
L'amour se mide. O sea, el amor es mejor de a dos.
Sí.
O números impares, sí. Dígame, ¿quiénes hacen este programa, señora?
En la operación técnica, Natalia Liubarov. En la edición de sonido, Javier Schiavone, y Esteban Villarroel. En la producción, Nicolás Arévalo e Irene Rose. Producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. Y en la conducción, ¿usted sabe quién está?
¿Quién? Horacio Cavac.
El señor Osvaldo Bazán.
Bien, ¿qué tiene que hacer, señora, esta noche?
Quedarme escuchando 2x1.
Bien, sabe que le va a venir muy bien, porque la historia que le voy a contar esta noche es apasionante. Tiene que ver con una película apasionante que se estrena muy pronto esta semana en Buenos Aires, en todo el país. No, la semana que viene. La semana que viene en Buenos Aires. Un poco de cortina y te voy a contar bien la historia. Pero presta atención, La película se llama Una novia de Shanghái. Con ese título, uno bien puede esperar que sea una película china. Pero no, es una película argentina. Es una película argentina filmada en Shanghái con actores chinos. Hablada en chino. Estamos con el director de Una novia de Shanghái, Mauro Andrisi. Hola, Mauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es esta historia de que es una película hecha en Shanghái con actores chinos, hablada en chino?
Bueno, es una película argentina. es una historia un poco larga. Me invitaron allá a Shanghái, una marca de relojes. Las marcas de relojes así más importantes en general tienen programas de artistas, tienen becas muy importantes. Nos las vamos a nombrar justamente, bueno, uh-huh, para no pasar al chivo. Y me preguntaron si tenía un proyecto para desarrollar allá en China, en Shanghái.
Vos tenés toda una historia ya en el cine.
Claro, a partir del currículum, yo conocía mi obra previa, algunos premios que había ganado.
Yo, de las películas que vi, la tuya, la que me gustó mucho fue Iraqi Short Film.
Así es.
Que me llamó mucho la atención, que es un trabajo hecho a partir de las imágenes que hay de la guerra de Irak, ¿no?
Exacto.
Esto es del 2008.
2008 ya.
Mono, Iraqi, Short Film, En el futuro y Accidentes gloriosos son tus películas anteriores.
Efectivamente.
¿Vos que la presentaste allá, en Shanghái? ¿Cómo fue? ¿Cómo te conocían?
No, ellos conocían las películas anteriores. Uh-huh. Mis películas anteriores estuvieron y ganaron premios en el Festival de Venecia 2 veces. Claro. Como bien nombrabas, esta de Irak también recorrió todo el mundo. Entonces, ellos tienen como gente que caza talentos por todo el mundo, en Europa, bueno, en América Latina.
Que ven los festivales y dicen, wow, este pibe...
Entonces te contactan, te hacen como un primer approach y te preguntan, ¿tenés un proyecto para realizar en Shanghái? Dije que sí, les interesó el proyecto.
¿Pero por qué tenías un proyecto para realizar en Shanghái?
No, me lo preguntaron, como desarrollarlo muy rápidamente, tuve unos meses, estuve investigando, estuve viendo ahí algunas historias muy propias de la cultura china, de los rituales chinos de la muerte, funerarios, etcétera, y a partir de eso armé una historia que les gustó mucho y por eso pude ir.
¿Era una condición que fuera una historia que tuviera que ver con tradiciones chinas?
No había ninguna obligación, uno podía ir allá y hacer prácticamente lo que quisiera, una película por supuesto, pero el tema era totalmente libre. Me daba un poco de miedo quizá el tema de la censura, todo lo que uno se imagina previamente. Yo había tenido la suerte de ir 2 veces antes a Shanghái, a la misma ciudad, pero y había visto un poco cómo funcionaba, pero esta vez la verdad que
es bueno, la República, no pasó nada. Para ubicarnos, es la República Popular China.
Así es.
Digamos, es una ciudad que queda ¿a cuánto de Hong Kong?
Muy, muy cerquita, pero muy, muy cerquita. Ajá. Está a, creo que 250 kilómetros. Es un viaje muy, muy breve en barco.
Uh-huh. Pero, digo, es un régimen comunista.
Exactamente, pero bueno, entre muchísimas comillas.
El claro,
comunista tiene
claro.
Muy poco. Tiene todavía algunas leyes muy de base que sí, que todavía se pueden llamar comunistas, pero es todo lo contrario. Como sabemos, es supercapitalista China.
Claro, porque vos las imágenes que ves de Shanghái es de una ciudad súper desarrollada, capitalista, digamos que hay como una contradicción. Ves eso y decís, ¿cómo comunismo? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Bueno, el comunismo sigue siendo el sistema político que gobierna el país. Es decir, los líderes se siguen eligiendo en un congreso del partido, no es una democracia directa, no hay
la
voto
gente
directo.
No vota, digamos.
Exactamente. El sistema es comunista.
No hay partidos políticos.
Exactamente, es solamente el Partido Comunista. Pero bueno, lo que después no es comunista es la forma de vivir. De hecho, es hiperconsumista, hipercapitalista, claro. Recontra salvaje, mucha competencia.
Recontra salvaje, ¿no?
Sí, recontra salvaje. Y después, bueno, costumbres que uno desconoce por completo. Cuando yo empecé a investigar estos rituales funerarios que cuento un poco en la película, que seguramente después vamos a charlar un poquito más, indagué otras cosas como el tema de cómo es casarse en China. Siempre uno lee en las noticias de la presión que tienen los jóvenes chinos para casarse.
Hay muchas imágenes en la película. ¿Se estrena la película de él?
29 de septiembre, este jueves no, el que sigue.
Este jueves no, el jueves que viene se estrena en Buenos Aires. Uh-huh. Hay muchas imágenes en la película, que pude ver, de justamente de novias, ¿no?
Exacto.
Es como y eso se ve mucho en muchos lados. Lo tengo muy visto esto de las novias chinas, las novias y los novios chinos sacándose fotos en lugares públicos, uh-huh. En parques, en calles, digamos. Es como un arte particular, ¿no? Porque siempre se ve que hay gente alrededor de la novia que le acomoda los vestidos y eso.
Exacto, es que es una ceremonia importantísima. Cuando una pareja se casa, las dos familias, igual que acá, pero requiere muchísimo dinero, muchísimo compromiso, no cualquiera se puede separar porque es costosísimo. Te doy un dato, que es que para casarse, lo que primero evalúa la mujer china es que sí o sí el futuro marido tenga un departamento o la seguridad de que le va a comprar una vivienda. Eso, bueno, pasa en muchas sociedades, pero pues, ya es casi condición sine qua non.
Si no, no se casa.
Y no, busca un candidato un poco mejor, que esté un poco mejor económicamente, que tenga un mejor trabajo. Y
eso, el dinero importa más que el amor en ese punto.
Se ha transformado en eso. Yo, bueno, la gente que fui conociendo allá durante estos 6 meses, que fue mucha, la gente más joven se sentía muy presionada porque están obligados a ganar mucho dinero, a trabajar muchísimas horas, duermen muy poquito. Eso no quiere decir que todo el mundo viva así. Pero, digamos...
Pero hay una presión hacia eso.
Sí, y en las grandes ciudades se vive así. Por ahí, en las partes más rurales o en los pueblitos más chicos, una propiedad no sale lo mismo que en Shanghái o en Beijing o en Hangzhou, en las ciudades más grandes.
Shanghái es una ciudad enorme.
Exactamente. En Shanghái viven casi 30 millones de personas.
una de las ciudades más grandes del mundo.
Y sí, es una de las megalópolis más grandes del mundo.
Entonces, a vos te llama una empresa porque descubre tu talento a través de los festivales internacionales.
Así es.
¿Estabas esperando que pasara algo así?
No, la verdad que no. Fue bastante inesperado. Digamos, durante mi carrera como director, que tampoco empezó hace tantos años, empezó en el 2007, fueron pasando cosas raras. A uno, cuando es director de cine o empieza a trabajar en cine, le pasan cosas extrañas, como visitar países que si no nunca visitaría. Tuve la suerte de visitar los 5 continentes. Ahora, bueno, en noviembre estoy haciendo una gira que, por ejemplo, me va a llevar el Cairo, que es un destino que si no, calculo que no hubiese ido, claro. Pero no sé, Irán, Nueva Caledonia, la Polinesia. Todo siempre en festivales o encuentros que tienen que ver con el cine. Y esto es una de las tantas cosas, ¿no? Que te llama una empresa un día y trabajas para ellos. Antes me había pasado para el Tate, la famosa galería allá en Londres, o un festival en Dinamarca. Sí, estás constantemente abriendo tu mail a la mañana.
A ver de dónde te sorprenden.
No quiere decir que siempre sean buenas noticias.
Claro, claro. No fuiste seleccionado. Sos de Mar del Plata, ¿no?
Efectivamente, ya vivo hace muchos años acá, pero soy marplatense.
¿Cuántos años tenés?
Tengo 36 años.
¿Y te dedicás al cine desde siempre?
Y un poco sí, no a hacer cine, pero estuve vinculado. Mi papá ya en Mar del Plata hace muchos años programa el cine auditorium, el cine teatro auditorium. Ah. Así que estoy viendo cine desde que soy muy chiquito y después trabajé muchos, estudié cine acá en Buenos Aires en la Escuela Nacional, la ENARC. Y luego trabajé como por 8 años en el Festival de Mar del Plata como seleccionador de películas y de ahí salté a empezar a dirigir.
A empezar a dirigir. ¿Pero la ambición siempre fue dirigir?
Sí, un poco sí.
Bueno, ¿te llaman la empresa está de relojes chinos?
No, de relojes suizos.
Ah, de relojes suizos.
Así es.
Los suizos, pero, ¿entonces es una producción suizo-china?
Es una producción suizo-chino-argentina. Se va poniendo cada vez más raro.
Cada vez más raro. Bueno,
se complica la trama.
Los suizos, ¿y por qué los suizos querían hacer una película en China?
Ellos lo que tienen allá es un hotel. Ellos hacen publicidad. Por ejemplo, en eso está involucrado George Clooney. Allá conocí a George Clooney, conversamos
un buen rato.
Te dio
café, seguramente.
No, pero hablamos de café, estaba muy bien vestido. Él es como la cara de esta empresa allá en Shanghái. Ellos compraron un hotel en el corazón de la ciudad, un hotel que es monumento histórico.
¿Cómo se llama el hotel?
El hotel es el Peace Hotel, como el Hotel de la Paz. Es un hotel grande como el Plaza en Nueva York, que es así un súper mega recontra hotel. Sí, 6 meses en ese lugar. Y esa era la invitación, así, digo, uno jamás la va a rechazar. Es la famosa
oferta, claro,
que uno no puede rechazar.
Es la oferta que no se puede rechazar.
Entonces, tienen todo ese hotel totalmente cubierto de carteles con la marca y con la cara de Clooney y hacen publicidad. Pero los que le pedía el gobierno a cambio, de alguna manera, es que no lucraran totalmente con ese lugar porque es un monumento histórico, sino que le dieran también un fin cultural. Entonces ellos invitan no solo a directores de cine, también a pintores, músicos, bailarines, de todo el mundo.
De todo el mundo.
Exactamente. Entonces son 8 un semestre que van, 8 artistas, y 8 el siguiente semestre, y vos convivís con esos 8 durante los 6 meses.
Entonces, el proyecto era hacer la película en 6 meses.
Exactamente.
Era el tiempo que vos tenías.
Claro.
¿Ellos bancaban toda la película?
No. Una parte, y después el resto eran productores de acá de Argentina. Están Pablo Salomón, Juan Solanas, que es el hijo de Pino, y otros, bueno, que no están vinculados al cine. Sí, bueno, son empresarios.
Tuviste que...
Exacto.
Armaste una producción.
Sí. Se juntaron 5 productores argentinos y el resto es China y Suiza.
Y cuando vos llegás a China ya para hacer la película, ¿tenías la idea del guión?
Sí. Ya había escrito un guión, que era el proyecto que había mandado ahí para que me seleccionaran. Y lo que fui haciendo es cambiándolo mucho, porque si bien yo ya conocía, como te decía, por haber ido antes, la ciudad cambió muchísimo, cambia año a año, uno se encuentra...
De 30 millones de habitantes, evidentemente...
Sí, con muchísimo... Vivo. Con muchísimo dinero para hacer obra pública, estatal y privado, las dos cosas. Entonces, el skyline, digamos, lo que uno ve, el horizonte, cada vez
cambia todo el tiempo.
Incluye más rascacielos, cambia todo el tiempo. Ya desde la última vez que yo había ido, estaba totalmente reconocible, había muchísimas más líneas de subte. Bueno, el centro estaba mucho más lleno de gente, de negocios, mucho más occidentalizado también. Entonces el guión iba cambiando en función de las cosas nuevas que iba encontrando todos los días. Te cuento una muy breve anécdota para que veas cómo cambia todo. Una de las locaciones, de los lugares donde se iba a filmar la película, era un zoológico gigante de animales hechos con plantas, a una escala de 5 a 1, Yo lo había ido a ver ese lugar 2 semanas antes del día que teníamos que ir a filmar. Llegamos ahí con el equipo de rodaje, con todo lo que nos costó llegar hasta ese lugar, y no estaba más. Y yo digo, pero estoy loco. La
hace gente... 2 semanas estaba acá.
Claro, el equipo me miraba como, estás totalmente loco, sos muy poco serio, y encontramos ahí a alguien del parque y nos dice, no, esto se lo desmontaron hace 2 o 3 días, se lo lleva en otra ciudad, y es algo que para hacer necesitas 100 personas, por lo menos. Entonces, toda esa infraestructura que tienen y la cantidad de gente que tienen para hacer las cosas y el dinero que tienen para concretarlas es monumental. Entonces el paisaje cambia constantemente y eso me pasaba y el guión fue cambiando en consecuencia, ¿no?
Estoy hablando con Mauro Andrisi, director de Una novia de Shanghai, película que estrena la semana que viene, como me está contando. Bueno, fue seleccionado su proyecto por empresarios suizos, chinos y argentinos y se fue 6 meses a Shanghai. Y encontraste una historia.
Así es.
Porque, digo, todo muy lindo, pero había que encontrar una historia. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo llegó esta historia a vos?
Bueno, a mí siempre me interesaron mucho los rituales funerarios o las creencias que tienen los chinos acerca de la vida y la muerte, del más allá. Ellos no tienen religión, la gran mayoría. Algunos sí, bueno, terminan optando por hacerse religiosos, pero después de la Revolución Cultural... Muchas religiones no quedaron, ahora no se persiguen, pero bueno, me interesaba eso, la idea de los espíritus, la idea de los fantasmas, de las almas en pena. Y bueno, encontré dentro de este interés mío algunas historias, unas que finalmente no usé, pero una costumbre que se llamaba los de los caminantes de cuerpos, que era cuando una persona moría lejos de su pueblo natal, un familiar tenía que ir a buscarlo y traerlo sobre sus espaldas. Eso era cuando las distancias todavía...
El cadáver. Exactamente. El muerto para claro, cuando enterrarlo no había, en el pueblo.
Claro, para que estuviese enterrado. Eso lo siguen practicando los chinos. De hecho, muchos chinos que mueren lejos de su patria, antes de salir, pagan un seguro para que los vuelvan a mandar a China y los entierren en su pueblo natal. Es una costumbre que todavía existe. Pero bueno, entonces tu familiar te llevaba de vuelta a tu casa en andas, eso cuando no había distancias de avión, de auto en otra época, pero es una costumbre que todavía en áreas rurales persiste. Y otra que encontré, que es la que en definitiva quedó en el guión, que es la historia central de la película, es la de los casamientos fantasmas, que también se practica más en las zonas rurales, pero a mí me interesaba trasladar esta cuestión rural, tradicional, a la Shanghái moderna y contemporánea.
¿Qué es un casamiento fantasma?
El casamiento fantasma es cuando dos personas que están muertas, la familia se pone de acuerdo, sí o sí se tienen que poner de acuerdo, porque si no es legal, entierran a los cajones, ya sea con el cuerpo o las cenizas de las personas fallecidas, juntos. Se hace una ceremonia.
Es un matrimonio.
Es un matrimonio, o sea, exactamente igual que en la vida, pero en la muerte.
Pero eso, digo, ¿es un matrimonio que ya existía en la vida?
No tiene que haber existido porque si no ya estaban casados desde antes.
Hay gente que no estaba casada pero que se estaba enamorada.
Exacto. O no. Hay de todo. Hay gente que estaba enamorada y o no llegó a concretar. Lo que cuenta la película justamente es eso. Es una historia de un poco de una infidelidad. No pudieron concretarlo en vida, entonces
porque
lo concretan en
muerte.
Porque
la mujer estaba casada, digamos.
Claro.
Pero eso, a ver, para entender mejor. Entonces, el casamiento fantasma es una pareja que estuvo muy enamorada, pero no, por la cuestión que sea, no llegó a casarse en la vida mientras estaban vivos.
Exactamente.
Mientras estaban vivos los dos, ¿no?
Exactamente.
Entonces, muere uno, muere el otro, y después de muertos pueden casarse si las familias están de acuerdo.
Llegan a un acuerdo, exactamente. Y no siempre está el amor involucrado. Es decir, si una persona, un hombre o una mujer mueren muy jóvenes y no llegaron a conocer el amor o no llegaron a tener pareja, la familia se ocupa de ponerse de acuerdo con otra familia de una persona de más o menos la misma edad, llegan a un acuerdo y los entierran juntos para que no queden solos
en la
vida siguiente. Claro, exactamente, la eternidad, el más allá.
O sea que alguien puede no conocer a la persona con la que se va a casar en la muerte.
Exactamente, eso queda a criterio de tu familia, quién te va a hacer feliz en el más allá.
Esto es una tradición ancestral que continúa hasta el día de hoy.
Exactamente.
¿Y es legal? Digo, ¿se hace un casamiento? ¿Se firma?
Totalmente,
¿la familia firma?
Totalmente legal, como ritual. Se firma un papel, claro. Todo, pero hay una persona que oficia el casamiento y le da legalidad. Por supuesto, no el Estado. El Estado intentó erradicar esto desde la época de Mao, pero después no lo pudieron parar y, como te decía, en áreas rurales o la gente más viejita todavía lo sigue practicando. En las ciudades, por supuesto, que esto no se ve tanto, pero lo interesante justamente era pasar esta cuestión rural a Shanghái, a la supermoderna Shanghái.
Estoy hablando con Mauro Andrisi, que ha dirigido Una novia de Shanghái, que el otro jueves se estrena acá en Buenos Aires. Una de las particularidades que tiene esta película que estamos, de la que estamos hablando, es que tiene música de músicos reconocidos, como Daniel Melingo y Moreno Veloso, que casualmente el sábado que viene va a estar acá en el CCK. Uh-huh. Después me vas a contar cómo se armó esta banda de sonido, que es muy buena. Y yo te propongo que escuchemos algo de lo de Moreno.
Buenísimo, claro que sí.
Adelante. Estoy hablando con Mauro Andrisi, que de chico seguramente se la pasaba en la sala de cine. Su papá era responsable ahí y él veía todas las películas. Y resulta que con el tiempo, el tipo se hizo director de cine. Y con el tiempo lo llamaron para ir a filmar, después de unas cuantas películas muy interesantes, después de premios internacionales, lo llaman para ir a filmar a China. Y se va a China a filmar la historia de un casamiento fantasma. Llegaste a China, tenías la historia, estudiaste un poco lo que querías contar, pero supongo que no conocías actores chinos, no tenías un presupuesto chino, porque da la impresión de que una sola ciudad es de 30 millones de habitantes, la guita que debe manejar en cine debe ser enorme.
Efectivamente. Sí, los presupuestos son totalmente diferentes a los que podemos manejar acá o en cualquier otro lugar que no sea Hollywood. De hecho, en China hoy día están armando como el propio Hollywood chino. Así que sí, fue muy duro. Fueron 4 meses de preproducción, conocer gente para trabajar en el equipo técnico.
De los 6 meses pasaste 4 preproduciendo.
Exacto, 4 y medio más o menos.
¿Cómo armabas un equipo con...? ¿Sabés chino?
No, hice un pequeño cursito antes de irme, pero muy básico. Entonces, lo que tenía era una traductora que era como mi mano derecha allá, que me ayudaba a comunicarme con el equipo técnico y después con los actores en rodaje. Pero digo, antes de llegar a esa instancia, que en principio puede parecer muy fácil, tuve que conocer muchísima gente, gente que me presentaba a otra gente, técnicos que los llamaba, les mandaba mails, les contaba el proyecto, y me decían, sí, nos encanta, pero ¿cuánto tenés para pagarnos? Tanto. Y me decían, mirá, ni de casualidad, no. O sea, pierdo mucho tiempo,
claro,
y mucho dinero
trabajando. No me sirve, claro.
No, porque para los estándares, por ejemplo, de que se manejan acá en Argentina, estaba perfecto. Pero para los que se manejan en China, la verdad que no, están muy acostumbrados a trabajar en grandes novelas con mucha producción, en grandes películas. Entonces eso fue de remarla muchísimo, y después con los actores también hicimos un casting que no funcionó del todo bien, la barrera del idioma es muy grande, también las cuestiones de la formación de los actores, ellos tienen otra tradición que viene más de la ópera de Pekín, no están acostumbrados a ver el mismo cine que vemos nosotros, entonces las referencias son muy diferentes. Pero bueno, finalmente, ahí en el hotel dio la casualidad que llegó una chica, una directora de cine china, que me ayudó muchísimo con la búsqueda de los actores. Me presentó a uno que, en definitiva, después es uno de los protagonistas. Y el otro es un ex American Idol de China, un Chinese Idol, que llegó por el otro actor.
En realidad es una estrella de televisión china.
Exactamente. Y llegó por el otro actor. O sea, me lo consiguió el otro actor, me lo presentó, me pareció que quedaba...
¿Ya había actuado el cantante, el de American Idol chino, había actuado ya en cine?
No, su única experiencia era en televisión, así en reality shows. Y bueno, me pareció lo suficientemente histriónico y
es muy simpático
tu rol por eso, ah. sí. Entonces, automáticamente lo llamé, y además yo necesitaba que los dos protagonistas fuesen amigos entre sí. Como digo, es muy difícil lograr que parezca que dos actores son amigos en la ficción, que sean muy compinches, y más si uno no habla el idioma y no les puede dar todas las indicaciones que uno quisiera. Pero bueno, ya eran amigos, se conocieron hace muchísimos años, así que eso también me facilitó mucho las cosas.
Y era ¿cómo fue darles indicaciones? Porque un director, cuando dirige, tiene que ser muy sutil. La palabra es la palabra justa, no es una palabra parecida. Uh-huh. Lo que estoy precisando de vos como actor es exactamente esto, y no 2 milímetros más acá ni 2 milímetros más allá. ¿Cómo explicabas eso a través de un intérprete?
Y es que eso fue el tiempo de conocerlos previo al rodaje. Salíamos a cenar, a tomar una cerveza, a conversar, yo les mostraba películas, siempre traductora mediante, ¿no? También algunas palabritas de inglés entendían, igual que la gente del equipo técnico, así que la incomunicación no era total, pero de alguna manera nos lográbamos entender. Yo creo que ya en el rodaje nos conocíamos bastante, la intuición también jugó una parte, el azar, el lenguaje gestual, más allá de que hubiese una traductora, y en un momento dos, que me traducían en tiempo real lo que ellos decían, en toma, para que yo pudiese corregir las acciones o no. Pero fue realmente muy caótico.
Ellos hacían la escena y vos tenías los traductores...
En la oreja.
En la oreja, al tiempo real, de lo que estaban diciendo los actores, porque vos no entendías lo que estaban diciendo los actores.
No entendía nada de lo que estaban
vos
diciendo.
Vos habías escrito lo que los actores decían, pero no entendías lo que estaban,
claro,
diciendo.
Claro, entonces también otra cosa que hacíamos era, yo les marcaba en los diálogos la información que tenían que contar en los diálogos, y bueno, por ahí ellos decían algunas palabras más, como suelen hacer los actores.
Claro.
Tiraban algunas frases más, pero bueno, en definitiva, si el contenido de ese diálogo
era ese,
estaba todo perfecto, no había ningún problema.
¿Y qué te decían ellos? Porque en todo caso era un argentino escribiendo lo que se suponía que pensaban dos personajes chinos. Uh-huh. Digo, se necesita mucha observación para poder... Digo, en la película hay unos cuantos apuntes, ellos piensan cosas y dicen cosas, ¿no? Y yo pensaba cuando la veía, bueno, estos son chinos que están diciendo lo que un chino diría. Uh-huh. Ahora, ¿es lo que un chino diría o es lo que un argentino le escribió al chino? ¿Cómo era la historia de ellos?
Las dos cosas, porque armamos un poco los diálogos entre los dos. Algunos que tienen que ver concretamente con el desarrollo narrativo de la historia, no, pero otros, claro, que tienen que ver con la opinión propia de esos personajes, sí. Yo les preguntaba realmente qué opinaban de Sudamérica, si conocían, si no conocían.
Porque ellos hablan en un momento de sobre Sudamérica.
Es como su sueño y tienen ganas de venir a México y hablan de Bolivia, de Venezuela. Bueno, toda una idealización que jamás nadie se puede imaginar que un chino puede llegar a tener. Pero bueno, eso lo armamos un poquito juntos, pero sin duda que hay filtrado mucho de lo que un argentino piensa que un chino puede llegar a decir.
Una de las cosas que dijiste al comienzo, que me llamaba la atención, es que pensabas ¿cómo sería trabajar bajo un régimen comunista que uno supone tiene una censura muy fuerte y férrea? ¿Cómo fue ese tema?
Tienen la policía muy presente y después policía de civil, que también uno ya después de un tiempo aprende a verla. Y ellos lo que controlan es, más que nada, si uno está haciendo un documental político o una película que toca algún tema sensible. Cuando ellos se dieron cuenta, inclusive la gente que me hospedaba en el hotel, que yo no estaba haciendo una película que tocara ningún tema sensible para el gobierno en Beijing, realmente no me molestaban. Y después en la calle, que es otro tema, no les gusta que haya tumulto, que uno vaya, por ejemplo, a algunas locaciones y genere problemas. Filmamos en lugares realmente muy, muy, muy llenos de gente, en hora pico. Entonces
se muestra mucho el centro de la ciudad.
Y es que la idea era ir a Shanghái para filmar las calles de la ciudad, no íbamos a filmar en interiores, lógicamente. Claro. Entonces íbamos a lugares y realmente generábamos disrupción. Los dos protagonistas principales cargan un ataúd por toda la ciudad. Entonces, ahí venía la policía y la productora china me decía, mira, anda a hablar vos con la policía, hacete cargo, porque ante la incomunicación seguramente se van a ir. En general, son muy si ven que no está haciendo ningún delito grave, son muy tímidos y se van a ir. Y efectivamente, pero la no gran mayoría de las veces pasó eso.
¿Pero tenías permiso para hacer cosas en cada uno de los lugares?
En algunos lugares sí, en otros lugares no. O sea, tenía un permiso que me había gestionado la gente que me invitó para filmar en ciertos lugares, un permiso municipal, pero filmar en algunas otras locaciones salió una fortuna. Por ejemplo, no sé, algunos habrán visto la película Her, uh-huh. Y está filmada en Los Ángeles y en Shanghái. Y filmamos en esos lugares en Shanghái. Y filmar ahí cuesta realmente una fortuna descomunal. Entonces también cuidan eso. No solo que estés haciendo algo legal o ilegal, sino que pagues lo que hay que pagar. Entonces, entrábamos por una escalera a esos lugares, cuando venía la policía a sacarnos muy amablemente, lo digo sin ironía, muy amablemente, nos íbamos y subíamos por otra escalera y así hasta que nos sacaban 10 veces, pero en todo ese tiempo ya habíamos filmado las tomas que necesitábamos. Por supuesto que en otros lugares teníamos permisos sin ningún problema, pero hay locaciones que son realmente muy, muy caras.
Ya vamos a hablar de por qué la película tiene música de Daniel Melingo y Moreno Veloso, pero ahora vamos a escuchar a Moreno Veloso, si te parece.
Thank you.
Mauro Andrisi, director de Una novia de Shanghai, la película que se estrena la otra semana, el otro jueves, en el Gomón, en los espacios Inca y en algún otro lugar que ya te vas a ir enterando. Y bueno, filmó en Shanghai. Filmó en Shanghai con chinos, filmó en lugares... Bueno, vas a ver, cuando veas la película vas a ver que se ve todo Shanghai, se ve el puerto, que como te imaginás es un lugar donde están todos los containers del mundo, digamos, porque es una ciudad que abastece de lo que fuere a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo fue filmar en ese puerto impresionante donde se ven todos esos containers?
Bueno, en principio difícil porque no se puede entrar ni siquiera pagando la locación. La productora era muy versátil, por decirlo de alguna manera, y consiguió que uno de los camiones que entraban al puerto de carga y descarga nos dejara meternos adentro de uno de los trailers y nos pudimos meter ahí y filmar sin que nadie nos moleste.
Entraron adentro de un camión.
Exactamente, a cambio de una caja de cigarrillos, un pack de cigarrillos de 20 paquetes, le dimos un camionero, nos metimos en el camión y nos dejó pasar. Como polizones nos metimos en el puerto.
Y andaban con la cámara y con los actores.
Exacto, pasa que el puerto es muy grande, es realmente muy, muy grande.
No lo vieron.
Es como una. Es el puerto. Es una isla que está, no está pegada a Shanghái, obviamente sí es una isla, pero hay más o menos unos 30 kilómetros sobre el mar.
Ahora, cuando vean la película en China, van a ver que ustedes entraron al puerto.
No, ya la vieron y no hubo ningún inconveniente. No, pero digo, el puerto es una gran isla que está conectada por un puente de 30 kilómetros que va sobre el mar. Es una obra de arquitectura descomunal.
¿Hay un puente de 30 kilómetros?
Que va sobre el mar. Entonces uno se mete 30 kilómetros por el mar y llega a esa isla que es el puerto de ahí de Shanghái. Y esa isla gigante, si bien tiene mucho control de entrada, una vez que estás adentro, es muy difícil de controlar. Claro. Podés caminar unos cuantos kilómetros y no te cruzas a nadie. ¿Y
ustedes hicieron los 30 kilómetros dentro del camión?
Hicimos los 30 kilómetros adentro de un auto para llegar a la puerta, a la entrada del puerto, y una vez en la entrada hablamos con los camioneros.
Subieron el camión y...
Sí. Pero nos dijeron que es común el tema de, no tanto de los polizones, sino que se hacen muchas cosas con el contrabando, entonces evidentemente no está penado muy severamente y bueno, claro, por eso hombre accedió a entrarnos.
Me contabas recién fuera de aire algunas historias muy locas que te han ocurrido justamente por este choque de culturas tan fuerte, donde te encontrabas con algunas particularidades, por ejemplo, de los actores.
Exacto. Este que yo les comentaba que estuvo en el American Idol chino, que se llamaba Xiao, o su nombre occidental que era Johnny.
Xiao, por si recién escuchás la entrevista, uno de los protagonistas de la película es un muchacho que había estado en el American Idol chino, ¿no? Entonces allá es una persona conocida.
Exactamente, canta muy bien. Y además, ser una persona muy conocida es muy supersticioso. Realmente cree en la buena y la mala suerte, en las almas en pena, en los espíritus. Bueno, gran parte de eso trata el guión en la historia. Entonces hay una escena en la película donde a él le llueve un dinero como un maná del cielo. Y yo le conté, mirá, vamos a tirarte un montón de plata por la cabeza porque a tu personaje, bueno, fantasea con eso. Y le cuento que le vamos a tirar dinero falso, que es un dinero que se usa para, se quema como ritual, también para los muertos, para que después de muertos, en la otra vida, tengan dinero.
O sea, allá se usa eso.
Sí.
Se usa un dinero falso que se quema para como ritual.
Claro, okay. En muchas partes en Asia se hace ese ritual. Y no solo dinero, se queman otros bienes de consumo, autos de papel, ahora hasta iPhone, laptops, un montón de cosas. Pero bueno, el dinero siempre ha existido, lo otro es más reciente. Entonces le digo, mira, te vamos a tirar este dinero. Y me dice, no, de ninguna manera. Y yo digo, ¿pero por qué? Me dice, mira, ese dinero es dinero de los muertos. Dice, de mínima, si yo toco ese dinero, me va a ir mal en los negocios. Y de máxima, me voy a morir, así que no lo vamos a hacer.
El tipo estaba convencido de eso.
Sí, totalmente convencido.
Ese dinero es de los muertos y no lo vengas a tocar para hacer una escena.
Exacto.
Si querés tirar plata, tira plata de verdad.
Exactamente.
¿Pero cuánta plata precisabas tirar?
Y un montón, como 20.000, el equivalente a 20.000, 30.000 dólares en yuanes.
¿No podías tirarle 30.000 dólares de verdad?
No, es como muy complicado, pero lo hicimos. Y su equivalente en plata china, que son muchos más billetes.
¿Y de dónde sacaste esa plata?
Y bueno, resulta que Xiao es además de ser actor y haber trabajado en el Chinese Idol, su familia tiene un muy buen pasar, ellos allá tienen una marca de comida bastante famosa, y me decía, mira, la solución es la siguiente, vamos a ir antes de ir al lugar donde filmamos y sacamos de mi cuenta, o sea, de la cuenta del actor, esa cantidad de dinero. Así que hicimos eso, fuimos al banco, sacamos por ventanilla esa cantidad de dinero.
Algo así como lo que serían 30.000 dólares.
Exactamente. Y además,
un montón de billetes.
Un montonazo de billetes, porque lo tenés que multiplicar por 6, que es 6 a 1 el cambio con la moneda china, con el yuan, y si lo tiramos por la cabeza, en una situación muy rara porque la locación, el lugar de la filmación ese día, era un hotel de inmigrantes, de realmente gente, trabajadores muy pobres, chinos.
Y ustedes estaban tirando 30 mil dólares.
Adentro de una habitación. Nadie nos veía, pero bueno, en un momento se nos escaparon unos cuantos billetes por abajo de una puerta y desaparecieron.
Y se perdieron.
Exactamente, unos $500, pero por suerte no nos reclamó Xiao, se portó muy bien.
Pero se quedó contento porque no se usó el dinero que era de los muertos.
Exacto, no lo iba a tocar la mala suerte, ni se iba a morir en esos
días.
Como
el tipo te dijo eso, te querías morir.
Sí, me quería morir hasta que me dio la solución, que me pareció bastante exótica, pero brillante y funcional.
¿Vos tenés $30,000 para tirar? Sí, los tengo antes de que... Ok.
Sí.
¿Cómo terminan en la película la música de Daniel Melingo y de Moreno Veloso?
Bueno, Melingo, porque necesitábamos...
¿Qué es lo que estamos escuchando ahora? Esta cortina es de Melingo.
Un score musical, es decir, alguien que tocara muchos instrumentos, que pudiera trabajar con orquestación, con muchos músicos, y Melingo es ideal para eso. Entonces fue la primera persona en la que pensamos para que le diera el tono cómico a la película, lúdico que tiene en la película. Tenía que ser muy versátil y Melingo era sin duda la persona. Estuvimos charlando con él, bueno, hasta que vio la película, lo convencimos, pasó un tiempo, pero nos pusimos a trabajar y trabajó muy rápido. Como bueno, todos saben, Melingo es un genio. Uh-huh. Estuvo detrás de grandes temas de los Twists, Abuelos de la Nada, Lions in Love, etcétera, una carrera infinita. Ahora es el papá de Gilda en la película de Gilda. Y Moreno Veloso, por esto que habíamos hablado hace un ratito, de que los personajes tienen como un sueño de viajar a Sudamérica, más que nada a México, pero se habla del chino en Sudamérica, y quería un cantante sudamericano internacional. Jamás me imaginé que iba a poder trabajar con Moreno, porque él viaja muchísimo, está dando shows todo el tiempo en Tokio, qué sé yo, en Europa ni hablar, pero siempre en lugares medio exóticos. Y lo contactamos a través de un amigo en común, Jean-Pierre Noer.
Jean-Pierre Noer, que le va muy bien en Brasil.
Y ahora es galán de telenovela allá, así claro. Es. Así que a través de él, y por eso vino un poco Moreno. También habíamos hablado con Juana Molina, pero justo estaba grabando su disco nuevo, así que uh-huh. No pudo. Y cerramos con... iban a ser tres, pero cerramos con Moreno y con Melingo.
¿Cómo es cuando hablas con Moreno Veloso, que es el hijo de Caetano, ¿no? Que va a estar el sábado en el CCK, y le decís, soy argentino, estoy filmando una película en China y quiero que trabajes en esta película?
Bueno, fue bastante accesible, digamos, sus únicos problemas eran de agenda y de tiempo. Una vez que nos pudimos contactar, que hablamos por Skype, por teléfono, vio la película y demás, también el trabajo fue muy rápido. Lo que sí es muy difícil trabajar con genios de otra disciplina, es decir, claro. Para alguien del cine trabajar con un músico genio es muy complicado porque no hablas el mismo idioma. Ellos te mandan, por ejemplo, claro. Un tema y vos esperás hacerles una devolución y lo que atinás a decirles es, mirá, lo quiero un poco más arriba, más abajo, que suene más fuerte, menos fuerte, y te miran los músicos como... pero
¿de qué me estás hablando?
Claro, te hablan de notas, de claves, de tonos. Entonces, por suerte, hubo un director de sonido que me ayudó.
Entendía
a dirigir
que
a los
hablando.
Músicos. Efectivamente.
Mauro, ahora se estrena la película comercialmente, se vio en el Bafisi, se vio en algunos festivales. Tiene una carrera de festivales de ahora en más la película.
Efectivamente, ya fue unos cuantos festivales. Empezó acá en el Bafisi, después fue a algunos festivales en Europa y en América Latina, y ahora sigue en noviembre, que es un mes bastante fuerte para festivales, es como un poco el cierre del calendario anual. Y va a España, va a Egipto, va a Alemania, va a Perú, va a Brasil, bueno, unos cuantos.
Y supongo que ya tenés proyectos para seguir trabajando.
Sí, igual un poco verdes todavía. Este año estuve trabajando estuve haciendo guiones para otros directores para Brasil. Uh-huh. Además, en diciembre del año pasado tuve un hijito, así que hijito de menos de un año todavía, 9 meses, lleva mucho tiempo. Uh-huh. Así que este año estuvimos, mi mujer y yo, abocados.
Escribiendo otro guión.
Casi, digamos. Sí, otra historia.
Se estrena entonces el próximo jueves, se llama Una novia... ¿En Shanghái o de Shanghái?
De Shanghái.
Sí. Una novia de Shanghái, la vas a poder ver en el Gomón y en los cines del Inca y en algún otro lugar que ya te vas a enterar. Si tuvieras que decir en pocas palabras, ¿qué te dejó la experiencia china de Shanghái? ¿Qué dirías?
¿Qué me dejó? Ganas de volver. Me quedó allá un equipo muy grande, amigos, una experiencia...
¿La comida fue un problema?
Intensa. No, para nada. Uno se acostumbra muy rápido. Más que nada, el problema fue el smog y la contaminación. Es una ciudad bastante polucionada.
Sí,
la comida no tanto. Uno se acostumbra muy muy rápidamente. El cuerpo humano se acostumbra a todo.
Ahora, es una ciudad de 30 millones de habitantes. Suena inhumano.
Bueno, sí, es una palabra un poco dura, igual yo me fui como muy enamorado de la ciudad, pero te entiendo, te entiendo. Pero se vive muy, muy rápido, como en cualquier megalópolis, y a veces un poco mal, y como te decía, con contaminación, pero la gente en definitiva la pasa bien. Es una ciudad para gente muy joven que quiere trabajar y progresar mucho. Si no, la gente se va a vivir a otras ciudades más en la periferia.
¿Hay mucha desigualdad social?
Sí, bastante, bastante. Pero lo que tiene de... A mí no me gusta generalizar, claro, pero lo que tiene... No, pero es que es algo extraño, que es que hay trabajo. O sea, es decir, inclusive la gente que está en los estamentos más bajos de la sociedad tiene algún trabajo para hacer, no pasa hambre. Es una situación muy atípica, ¿no? Estamos hablando de una superpotencia mundial. Se cree que va a superar a Estados Unidos dentro de muy poco. Bueno, esas cosas nunca se saben, son estimaciones. Pero realmente hay mucho, mucho trabajo. Entonces, el nivel de vida es bueno y el nivel de consumo. Y no solo en Shanghái, en las ciudades satélites de Shanghái, en las partes más rurales. De hecho, volviendo muy brevemente a esto de los casamientos fantasmas que hablábamos, eso requiere un gasto medianamente importante. E inclusive las familias más pobres, que son las familias mineras, que por ahí sus hijos jóvenes mueren en las minas de carbón, en trabajos un poco inhumanos, esos trabajos también generan dinero. Entonces, hay desigualdad social, sin duda, y muchísima. De hecho, Shanghái es una de las ciudades, no me acuerdo si la cuarta o la quinta, donde más millonarios hay en el mundo en relación a la gente que vive. Se ven en la calle Ferrari, se ven una cantidad de autos como en los Emiratos Árabes, como claro, en Dubái, ¿no es cierto? Pero por más que haya desigualdad, el que menos tiene también tiene trabajo y puede tener su casa. Es como estándares diferentes a los que por ahora tenemos en América Latina.
Y no hay... no sé cómo decirlo, me llama la atención esto de al no tener partidos políticos, ese lugar de participación de debate, ¿cuál es?
No hay mucha participación y debate, ese es el tema. Y los jóvenes chinos no están demasiado interesados en la política. Yo les preguntaba y no les interesaba. Cuando hay elecciones se vota, digamos, como consejeros comunales, se votan en elecciones municipales, pero de una manera muy indirecta. Entonces,
como una cosa más de gestión local, pero no de gran macroeconomía.
Exacto, no se vive como un proceso democrático. Entonces no hay.
¿Y no les hace falta, no sienten falta de eso?
No sienten falta de eso porque, como te decía, el estándar de vida es bueno. Entonces, claro, si uno tiene todo lo que necesita, por ahí no se da cuenta que necesita lo otro. Digo, nosotros sabemos que sí, los procesos políticos son diferentes.
Porque me decías, por ejemplo, no se puede ver YouTube tranquilamente, no podés, Internet es un problema.
Exactamente. Lo que hay que también pensar, sí, hay muchos sitios bloqueados, BBC, bueno, un montón de páginas de noticias también, más que nada las que son críticas con el gobierno, ¿no? Pero lo que hay que pensar es que es una sociedad y un país y una cultura muy milenarias. Hay muchos países dentro del mismo país, muchas provincias, hay ciudades que tienen 10 millones de habitantes, 15, 20,
países
y eso
mismos.
Es lo más común. Son, claro, es un país
pues, si Argentina comunal. Tiene 45 millones de habitantes, estamos hablando de una ciudad que tiene 30.
Claro, no. Entonces digo, es una ciudad que tiene todo eso, costumbres milenarias, y todo eso lo tienen que aggiornar al mundo actual, al mundo contemporáneo. Entonces, lo que hace el gobierno, según dice la gente que es más benévola con el gobierno, es abrir lentamente el país a la cultura y a la participación política. Bueno, están ahí haciendo algunas pruebas con Hong Kong, pero la apertura es como bastante lenta, bastante lenta. Y lo que se está empezando a estimular es la producción cultural propia china. Algunas bandas el Estado las apoya, bandas de rock, ¿no? Algunos cineastas, todo eso hasta hace unos 7, 8 años atrás
no
pasaba
nada.
Y lo desalentaban. Ahora lo están empezando a alentar para tener una cultura moderna propia. Hay como una pequeña movida de teatro independiente, que era algo que tampoco estaba. Entonces hay una apertura y se están adaptando, pero muy lentamente.
Estuve hablando con Mauro Andrisi, que el próximo jueves estrena Una novia de Shanghái, una película que fue a hacer a Shanghái. Mauro, muchísimas gracias.
A vos, Osvaldo.
Por esta presencia, nos interesó mucho. Y bueno, están todos invitados entonces a ver la película a partir del próximo jueves. Y aparte, hemos aprendido algo sobre Shanghái que la verdad desconocíamos. Esta ha sido la primera hora de 2x1.
Lado A. Lado B. Osvaldo Bazán en AM870.